Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 5 de agosto de 2021. Otro día de Juegos Olímpicos, con más medallas que pueden caer, así que muy atentos a la sintonía de la cadena COPE. Y de las cosas de la información, pues la verdad es que el día viene especialmente pandémico, que claro, algunos dirán, pandémicos vienen siendo los días desde hace ya un año y medio. A nosotros nos lo va a decir. Pero es que es verdad, en las últimas horas se nos han juntado informes, decisiones, estudios y advertencias sobre la pandemia. Que poner todo negro sobre blanco y ordenar toda la información, créame que tiene su faena. Para no hacernos un lío, primero, ¿los datos cómo están? Pues más o menos igual, salvo por algún detalle positivo y alguno que otro un poco más fastidiado. Por ejemplo, los fallecidos diarios han bajado 71 en 24 horas por los 130 que tuvimos el día anterior. A los expertos les ha preocupado mucho esa escalada en el capítulo de muertes, así que crucemos los dedos para que los 71 de ayer sean el comienzo de un cambio de tendencia a la baja. Sigue bajando también la incidencia poco a poco. Estamos en 633 casos por 100.000 habitantes. Le hemos recortado 20 puntos. Y en los hospitales, ni para ti ni para mí. Es verdad que la presión en planta vuelve a bajar un pelín porque tenemos a 133 personas menos ingresadas en toda España. Siguen siendo más de 10.000 las que están hospitalizadas. Pero la presión en las UCI, donde está la gente mala, mala de verdad, no hay manera de que toque techo. Ha vuelto a subir unas décimas, es verdad que no mucho, y ya está de media en España en un 20,76%. Nos cuentan que lo que más hay ahora mismo es gente con patologías previas y también personas no vacunadas. Total, que en sanidad lo ven todo un poco así.
Con prudencia estamos observando un descenso, una estabilización con tendencia al descenso, pero venimos de una situación con incidencias bastante, bastante elevadas. Se están viendo los efectos de las medidas que han adoptado las comunidades autónomas en las semanas anteriores. Siempre hemos dicho que ante un incremento importante de contagios, lo más importante es cortar la propagación del virus. Cortar, por tanto, una llamada a la cultura del cuidado.
El Gobierno pide aumentar las medidas de seguridad en las residencias de mayores y luego es importante seguir la pista de las embarazadas. Hace unos días les contábamos que tras llegar a la conclusión de que la vacuna no les era perjudicial y habida cuenta de que los contagios e ingresos estaban aumentando entre ese colectivo, pues que Sanidad pedía ahora que embarazada que quisiera, embarazada que se vacunase lo antes posible. Pues Sanidad redobla ese llamamiento porque se ha visto que una mujer embarazada sin vacunar tiene 23 veces más posibilidades de ingresar en un hospital que una que sí se haya vacunado. Así que en los hospitales lo tienen claro, que se vacunen porque una embarazada que entra en planta o en la UCI no es una paciente a tratar, sino dos. Así que todo lo que sea evitar que enfermen, mejor que mejor. Y en lo que Sanidad pide prudencia y que las embarazadas se vayan vacunando, llega la OMS y dice, quietos paraos, que los países del primer mundo no se pongan locos poniendo ya la tercera dosis. ¿Por qué? Pues porque antes habría que priorizar que los países pobres vayan vacunando a su gente. La Organización Mundial de la Salud viene a decir que de poco servirá que aquí estemos todos vacunados y requete vacunados si el virus sigue circulando como una peonza y poniéndose las botas en dos terceras partes del planeta, porque eso hará que sigan apareciendo nuevas variantes más resistentes a las vacunas y al final, con tanto aeropuerto, tanto puerto y tanto trasiego global, eso se acaba colando por una rendija y un buen día llama a nuestra puerta para decir: a los buenos días, ya estoy aquí y otra vez dale perico al torno. Así que lo que pide la OMS es que los países desarrollados, antes de poner terceras dosis, deberían ir donando vacunas para que al menos el 10% de la población mundial esté vacunada. Ahora se habla de la variante surgida en Perú como próxima aspirante a hacernos la puñeta, después de la británica y luego la delta. Variante esta última que empezó a extenderse en España a comienzos de verano, justo cuando la Generalitat de Cataluña dijo, bueno, vamos a ver qué pasa si permitimos festivales al aire libre. Pues ahora el gobierno catalán dice que no puede estar más arrepentido. Tres festivales al aire libre, con sus mascarillas, incluso con sus pruebas negativas para poder entrar, pero ya con la gente dentro y la alegría que va entrando con la musiquita, la gente se relaja y al final 2.279 contagios. La secretaria de Salud Pública en Cataluña, Carme Cabezas, saca esta triste conclusión.
Es el hecho de que solo se puedan hacer actividades cuando se está sentado y se pueda seguro mantener las distancias durante todo este tiempo.
Pues son conclusiones que han tenido en cuenta Sanidad y Autonomías para tomar otra decisión importante. El público vuelve a los estadios deportivos con varias condiciones. En recintos cerrados, aforo del 30%, en los estadios abiertos, 40%, se pide que solo sea público local, preferentemente abonados, y habrá que ir con la mascarilla, estar sentados y sin comer ni fumar. Ah, y no se lo pierdan, ¿eh? Otro asunto importante del que estamos hablando y hablaremos. Ahora dice el Gobierno que no está pensando en trocear el MIR para darle esa competencia a la Generalitat de Cataluña. Pero los separatistas insisten en que sí, que eso está en la agenda. De hecho, 48 horas antes de que el Gobierno anunciara que va a crear una comisión para traspasar esa competencia a los separatistas, cosa que abría la puerta a que las plazas de médicos especialistas en Cataluña estuvieran blindadas para los catalanoparlantes, sin la competencia de los que solo hablan castellano, pues mientras los catalanes sí podrían aspirar a las plazas del resto de España, mientras este tema, como decimos, estaba encima de la mesa, ahora viene otra ministra de Sanidad y dice que no. Así que veremos a ver cuándo ha mentido el Gobierno, cuando dijo que sí, que esa posibilidad estaba encima de la mesa, o cuando ahora dice que no. En fin, nos vamos ya, si les parece, a los Juegos Olímpicos. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España, 7 y 6 minutos de la mañana, 2 y 6 minutos, 13º día de los Juegos y una talaverana. Sandra Sánchez nos ha dado una nueva medalla, todavía no tiene color, pero va a pelear por el oro. Ganaba, aseguraba la plata y hablaba en COPE.
Bueno, Sandra, campeona, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ahora a luchar por el oro.
¡Ahí vamos!
Bueno, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, ¿no? Muy bien, tranquila, muy concentrada. Bien.
Sí, o sea, pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que he estado. Es verdad que llegaba al pabellón bien, me sentía confiada en el trabajo que habíamos hecho y lo único que tenía era ganas de salir al tatami y mostrar ese trabajo.
Oye, ahora luchar por el oro, seguramente te va a tocar la japonesa. ¿Algo especial vas a preparar o no?
Bueno, todo lo que hemos trabajado, que salga en el tatami. Y eso ya es bastante especial. Si conseguimos que todo el corazón salga en ese kata, será algo bonito.
Bueno, ¿y qué le dices a tus sobrinas que te están apoyando desde España? A ver, diles algo.
Que los quiero infinito y corazones de colores.
Bueno, y esta tarde por el oro, ¿eh, Sandra?
A por ello.
Bueno, será a partir de la 1:50 de la tarde cuando la española Sandra Sánchez va a pelear por el oro. Ahora mismo, ¿dónde tenemos Ángel García, a nuestra karateka?
Está tranquila, Manolo. Está en la sala de descanso con su entrenador y pareja, Jesús del Moral, y consciente de lo que es la mejor karateka de la historia. No lo digo yo, lo dice la Federación Internacional, y ha ganado 50 medallas en las últimas 50 competiciones. Normal que no le valga la plata y que solo quiera el oro. Y te voy a contar un secreto más, Manolo. Tiene un daruma. ¿Y qué es eso? Un muñeco japonés tuerto. ¿Sabes cuándo le va a pintar el ojo? Cuando sea campeón olímpico.
Bueno, que Dios te oiga, que buena falta nos hace. Por cierto, todas las esperanzas y todas las ilusiones que teníamos puesto en el piragüismo, el deporte rey para la delegación española, hoy ha pinchado Dobarro en hueso.
Sí, todos confiábamos en Carlos Arévalo, no pudo ser. Saúl Cravioto, no pudo ser. Antía Jácome, no pudo ser. Y luego el K2 con Cubelos y Peña, y decíamos, oye, chico, hoy no es el día. Y hablábamos con estos dos protagonistas. Eran favoritos en su final, hicieron una buena serie clasificatoria, pero al final se marchaban un tanto decepcionados.
Ahora mismo las sensaciones son un poco encontradas, o malas, mejor dicho. Teníamos ganas de pelear por una medalla, pero nos hemos quedado cerca, pero no ha sido suficiente.
Íñigo, ¿quién tiene que animar a quién? ¿Tú a Paco? ¿Paco a ti?
Sí, tenemos la sensación de haber hecho una buena regata, nos hemos encontrado bien, y bueno, nos vamos con la conciencia tranquila de haberlo dado todo y de haber hecho una buena regata. Así que bueno, yo creo que ahora mismo lo único que estamos pensando Paco y yo es en descansar y en cargar pilas.
Nosotros pensamos en el futuro, y el futuro es Asier Martínez, un chaval, un chico de Iruña, un navarro, que hoy se ha metido en la final de 110 metros. Vaya carrera que ha hecho. José Luis Gil no ha ganado medalla, pero es para quitarse el sombrero.
Sí, señor. Parchman, Holloway, Levy, Allen, Martinot Lagarde, y después este muchacho de Pamplona, Asier Martínez, que cierra su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio con un 13-22, marca personal, diploma olímpico, sexto puesto en una final de vallas y todo un futuro prometedor a partir de ahora por delante. Toca descansar primero, pero después todos los horizontes quedan abiertos para este vallista de Pamplona consagrado aquí en los Juegos de Tokio.
Estaba muy relajado, aquí solo veníamos a disfrutar realmente y por qué no a competir. Con este nivel de competición pues había que dar la talla y hemos ido buscando un poco eso.
Asier.
Muy buenas.
Enhorabuena lo primero, eres un mega crack lo segundo y como no, nada más que paras, no paras de hablar de la cuadrilla, ahí tienes a Arid, que es a partir de ahora el presidente de tu peña. Arid, habla con Asier.
Toriona, ganáis, te arrobo.
Es que ricasco, mi, es que joder.
Fuá. Te paso a esta gente que tiene algún mensajito para ti.
Vale.
A ver. Están ahí, vamos.
Claro, que lo has hecho de puta madre.
Es que ricasco, Ana, y siempre tan correcto como siempre, joder, claro que sí.
Oye, es correcto, pero tienes que pensar así, que joder, que estaban ahí nerviosos, que han estado gritando que en España son las 5. Asier, todos los de tu cuadrilla te están escuchando. ¿Qué mensaje les mandas a ellos?
Es que ricasco, tío. Habéis estado ahí en todo momento. Y nada, joder, que en 2 días estoy ahí y lo celebramos como podemos siempre.
Bueno, Asier, fíjate qué prueba tan importante, qué prueba tan grande, que no ha ganado ni el gran favorito Holloway, ¿eh?
Bueno, así son las vallas. La verdad que ha sido sorpresa, yo creo que para todos, incluso para el que ha ganado, para Ronald Levy. Yo creo que, bueno, que se demuestra una vez más que en esta prueba hay que competir en la misma carrera y que está muy abierta para las medallas, creo que sí.
¿Asier mira a París o Asier mira a mañana?
Pues Asier mira a dentro de 3 días, cuando vuelva a Iruña con mi gente a celebrarlo, a descansar y en unos meses ya empezaremos a definir lo que viene a futuro.
Y nosotros miramos al futuro y el futuro es lo que se nos viene en esta mañana de nuestro país, porque está a punto Fouto de comenzar la marcha en Sapporo, 20 kilómetros. ¿Con qué noticias de los nuestros?
En poco más de 2 horas, Manolo, a las 9:30 de la mañana en España, serán las 4:30 de la tarde aquí en Sapporo, con final, con la meta en el Parque de Odori, en el centro de Sapporo, los 20 kilómetros marcha con nuestros tres españoles, Álvaro Martín, campeón de Europa, el extremeño de 27 años, 22º en Río, Diego García Carrera, que debuta en unos Juegos Olímpicos, el madrileño de 25 años, actual subcampeón continental, y el más veterano, Miguel Ángel López, el murciano, que va a buscar quitarse esa espinita clavada del 10º puesto en Río. Recordamos que fue campeón del mundo en 2015. Preocupa la temperatura, Manolo, ahora mismo 32 grados.
Oh, tremendo, hay que decir que también van a ser tremendos los dos emparejamientos en balonmano y en waterpolo, porque los dos, si ganamos vamos a pelear por el oro, si perdemos vamos a luchar por el bronce. Los chicos, los hispanos en balonmano, Malvar, preparados para la guerra.
Sí, a las 2 de la tarde, hora española, los hispanos se enfrentan al actual campeona olímpica y del mundo, Dinamarca. Pitan los suizos Brunner y Salar. Esta selección quiere jugar su primera final olímpica de su historia. Favoritos los daneses, pero los nuestros van a salir a por todas y jugando con ellos sin complejos, por supuesto. Alex Dusebaev reconoce que se van a dejar la vida en la pista por sacar medalla.
Nos quedan 2 partidos y ya está. Y esta generación, de verdad que yo creo que se merece algo grande. Estamos ya en las semifinales, a dejarnos la vida, como siempre, va a ser muy, muy complicado. Estamos ya hablando de las medallas, no queda otra y vamos a dejarnos la vida para intentar conseguir ganar.
Y además, si los hispanos se van a dejar la vida, ¿qué decimos de las chicas del waterpolo? Que se lo van a jugar todo en la piscina olímpica, Eri.
Que van a jugar a las 12:50 frente a Hungría, sabiendo quién es el rival por el oro, quién sería el rival por el bronce. Ganar significaría asegurar la plata. El histórico reciente favorece al equipo que entrena Miki Oka, 5 de 5 en las últimas grandes citas con las magiares en semifinales. Pero el histórico no juega, y más cuando tu objetivo es uno y único, que es ganar la medalla de oro.
¿Firmas la plata? Aquí, ahora mismo.
No, la plata ya la tengo. Voy a por el oro.
Me encanta esa respuesta. Repítemelo, porfa.
Ya, o sea, medallas repetidas, mejor que sean diferentes.
Bueno, Laura Esther, que evidentemente no firma la medalla de plata. ¿Qué firmaría Albert Torres, nuestro ciclista que ya está en el velódromo Corrochano?
Vamos a ver si es un metal también. En el velódromo de Izu va a competir Albert Torres en la categoría Onium. Recordemos, estos son cuatro especialidades: scratch, tempo, eliminación y puntuación. Va a empezar a las 8:30 de la mañana, hora española, y se prolonga durante 3 horas. El corredor de Movistar ya ha probado la pista, está preparado. Go Torres desde el velódromo de Izu.
Bueno, que tenga suerte, Go Torres. Suerte de momento no están teniendo los de la NBA, que en semifinales de baloncesto van perdiendo con los australianos 45-42. Ustedes y nosotros tenemos la suerte de tener siempre información aquí en su casa, en la COPE. Volvemos a las 8.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
7:15, una hora menos en Canarias, aquí en España. Enseguida les contamos cómo evoluciona la pandemia, qué pasa con esa posible transferencia del MIR a Cataluña o cómo están las relaciones entre PSOE y Podemos. Será en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Venga! Sudando cómo se consiguen las cosas. ¡Nos tiene que valer!
¡Bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez!
¡Otra chapa de la vela! ¡Medalla de bronce para el olimpismo español!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Cristina, ahí tiene usted a su hijo.
Jordi,
hola, mamá.
Muchísimas felicidades.
No somos ninguna de superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñábamos con hoy estar aquí y muy felices por toda la gente que nos ha apoyado, por mis padres.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
39.674, 39674.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11-0-1-1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Pues nos queda un minutito para recordar que Sanidad confirma que la pandemia se estabiliza en España, con la incidencia a la baja, también se reduce el número de fallecidos y de ingresados en los hospitales. A la espera de que esa curva siga a la baja, se acelera la vacunación con una prioridad, las embarazadas. Los expertos insisten, no hay contraindicaciones y lo ideal es que lleguen al tercer trimestre con la pauta completa. Lo decía Mercedes Herrero, que es ginecóloga.
Ahí hemos visto que en el primer trimestre no tienen un aumento de riesgo de aborto, que las de tercer trimestre no tenían problemas ni parto pretérmino, y eso nos ha dado una seguridad, a pesar de que el ensayo clínico como tal de la vacuna no está completado aún.
En varias comunidades las embarazadas pueden ir a vacunarse sin necesidad de cita previa. De momento solo el 11% tiene la pauta completa y el 20% la primera dosis. Mientras, la campaña de vacunación avanza en medio del debate sobre la tercera dosis. La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha reconocido que nos vamos a tener que vacunar muchas veces más, incluso los próximos años. Es exactamente la misma teoría que ha defendido en La Linterna de COPE Vicente Larraga, que es científico del CSIC.
Tendremos que vacunarnos, es casi seguro, vamos, no, es seguro el año que viene, probablemente el siguiente, porque esta enfermedad ha venido para quedarse. Pero al menos 10 meses deberían durar los anticuerpos y mucho más va a durar la memoria celular, que también protege mucho.
Enseguida volvemos con el relato informativo, pero antes tenemos un mensaje de Ecovidrio.
Vidrio eres y en vidrio te convertirás.
Esto le pasa a los envases de vidrio, que se reciclan al 100% y de forma indefinida, con un reciclaje perfecto. Gracias a la labor de ciudadanos, de los profesionales en la cadena de reciclado, de empresas productoras y de ayuntamientos. En España reciclamos los envases de vidrio por encima de la media europea, combatiendo el cambio climático y apostando por un desarrollo más sostenible. Y lo hacemos todos, ¿eh? Todos, trabajando en equipo. Así que enhorabuena.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Vuelven a subir las temperaturas en casi todo el país, especialmente en el interior de la mitad sur peninsular, en el Valle del Ebro y el Guadalquivir. La excepción la encontramos en el tercio norte, donde se esperan nubes y lluvias. Pero bueno, lo peor fue lo de ayer, las granizadas en partes de Cataluña. La pandemia se estabiliza mientras las comunidades siguen aprobando restricciones. En Andalucía están pendientes de que la justicia les permita ampliar el toque de queda a 8 municipios, entre ellos Conil y Punta Umbría. También Cataluña y Navarra esperan que sus superiores de justicia les permitan ampliarlo. Lo que ya sabemos es cómo arrancará la Liga, con un aforo del 40% en los estadios, que será del 30% en espacios cerrados, en el baloncesto, por ejemplo. La mascarilla y la distancia de metro y medio serán obligatorias y estará prohibido fumar, beber y comer. Bueno, beber agua sí que te dejan. Y se ahonda la división entre los socios del gobierno por la monarquía. Margarita Robles sale en defensa del jefe del Estado tras las críticas de Jone Belarra y del diputado de Podemos, Chema Guijarro. De hecho, si hubiera que elegir una palabra de las muchas que han sonado en las últimas horas, esa podría ser ley, algo sobre lo que no se ponen muy de acuerdo PSOE y Podemos.
Implementar la medida transparente por antonomasia, que es la declaración de una república donde todos y todas, incluido el jefe del Estado, se somete al imperio de la ley.
Creo que nadie está por encima de la ley, nadie, y el perfecto desarrollo de la institución monárquica por parte de Felipe VI es un factor de estabilidad.
Sobre la palabra ley, PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo sobre lo que significa. Vamos a tomarnos un café. Anda, mira, pues está para tomarse el café Salvador Sostres. Buenos días, buen día, Salvador.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, hombre. Mamen Gurruchaga, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya con la voz mejor que el otro día, ¿no?
Hombre, sí, hijo, sí, gracias a Dios.
Me alegro profundamente.
Es el aire acondicionado que me machaca.
Claro, es que los aires acondicionados. Dormir con el aire puesto tiene mucho peligro en esta época del año. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Sergio Barbosa.
¿Te has leído la prensa hoy con protagonismo de los Reyes en varias portadas?
Sí, fotografía principal, como tú dices, en varias portadas. El Posado Real, Reyes, Princesa e Infanta en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. Esta vez quisieron poner en valor la zona rural de la isla, algo más desconocida, o al menos que se lleva menos flashes que las playas. Bueno, y contra ellos, de nuevo, ataques duros. El Mundo cuenta que Mesper Mallorca, socios de la presidenta socialista Francina Armengol, van a proponer en el Parlamento Balear cerrar las puertas de Marivent, del Palacio de Marivent a la familia real. Vamos, básicamente desalojarlos. Y todo esto sucedía mientras los reyes se encontraban cara a cara con la propia Armengol a su llegada al paraje de la Sierra de Tramuntana. Algo parecido, Sergio, sucedió el otro día en la audiencia de don Felipe con Pedro Sánchez. Mientras estos se veían, la ministra de Podemos, socios del gobierno, Ione Belarra, cargaba contra don Juan Carlos en el primer aniversario de su salida de España.
Esto es una gota malaya que hay que acostumbrarse, no hay que acostumbrarse. Parece ser que están, cuando no son unos, son otros, Podemos o los socios de Armengol. Cuando el rey se está reuniendo con alguien, los socios de ese alguien están dando la matraca.
Yo creo que es algo orquestado, ¿no? Y pensado, porque si no, no es normal tanta casualidad. Yo en la casualidad tanto no creo, ¿no? Pero es la idea de ir minando poco a poco la monarquía en España y la pretensión de ellos cambiar la forma de Estado, ¿no? Otra cosa que lo consigan, pero que el intento no es esa. Y mientras juegan a poli bueno, poli malo, porque el gobierno, la parte socialista del gobierno se calla, defiende a Felipe VI, así, de aquella manera, pero se calla. Y la parte podemita del gobierno ataca sin piedad a la monarquía como institución, ¿no?
Yo estoy con Mamen, las casualidades no existen en España, pero antimonárquicos ha habido siempre, y personas que hayan intentado pues cambiar de régimen también ha habido siempre. Es verdad que ahora cualquier insensato tiene un altavoz, ¿no?, en Twitter, en Instagram, en los propios medios, más alto de lo que tenía antes. Pero esta tendencia ha existido siempre y la monarquía ha existido mucho más. Es decir, yo he visto siempre que fracasaban estos intentos y he visto siempre que la monarquía continuaba y continuaba bien y mejor, con errores, seguro, con defectos, también seguro, porque a pesar de que la monarquía, a pesar de ser parlamentaria, pues tiene un origen divino, etcétera, etcétera, pues las personas que la encarnan son inevitablemente humanas y cometen errores. Desde luego, los balances de los reyes que he tenido yo durante mi vida, que nací con la democracia, los dos reyes que he tenido, yo creo que el balance de ambos es extraordinariamente positivo y valioso para España. Entonces, yo creo que no hay tampoco, o sea, hay mucho griterío, pero hay griterío en todas partes y por todas cosas, y tampoco creo que sea relevante lo que diga un pobre chico de Mallorca.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, la vicepresidenta de en Baleares del Parlamento, Gloria Santiago, decía esto. Vamos a
Hola,
ver.
Pedro, ¿qué tal? No, que como vas a venir aquí a Baleares a reunirte con el rey, pues he estado mirando algunos sitios en los que os podéis ver. Mira, he encontrado un piso, 35 metros cuadrados, 800 euros al mes. Ah, no, que os reunís en Marivent. No, pues entonces no os preocupéis, si ese pisito lo pagamos todos.
Esto lo
Esa chica ya se ve que tiene problemas de adaptación.
Sí, o sea, pero ahí la tienes de vicepresidenta, ya, ¿eh?
Sí, pero a ver, o sea, yo te recuerdo que el presidente de Cataluña ha sido Carles Puigdemont, que el vicepresidente de Cataluña ha sido Josep Lluís Carod Rovira. O sea, hemos tenido a una auténtica colección de personas que estaban muy por debajo en sus capacidades intelectuales del cargo que ocupaban. Y esto es fruto de nuestra era, esto es fruto de Twitter, esto es fruto de Instagram, esto es fruto de una especie de varicela social que estamos pasando, y que se muere un orden antiguo, ¿no?, y se crea un nuevo orden, y por el camino tenemos que aguantar. Esta chica que ha hablado ahora, es tu hija y la mandas al psiquiatra. O sea, te digo una cosa, es tu hija, es la hija de cualquiera de los tres. Y oímos que deja este mensaje en la radio dirigiéndose al presidente de gobierno ya como Pedro, que ya es una cosa completamente fuera de lugar, ¿no? Y tú la oyes por la radio haciendo esto, hablas con ella, le preguntas qué problema tienes y la mandas a un especialista. Y entonces aquí no le podemos dar rango a esto de posible destrucción de la monarquía,
Salvador,
porque no es sensato.
Yo creo que no, que estoy contigo en que no hay que darle más importancia que la que tiene, pero tampoco menos. Y la señora Ione Belarra es una ministra del Congreso, del gobierno de España, y desde la institución, desde esa institución critica otra institución. A mí eso sí me parece más grave, no que salga ahí un descerebrado o una descerebrada diciendo una patochada.
Ya, pero oye, yo es que estoy completamente de acuerdo contigo, y que es grave, y sobre todo, más que grave, yo diría lamentable, por lo que tú has subrayado de la cosa institucional. ¿Tú piensas que a Carme Forcadell se le ocurrió llamar a la desobediencia? Ella era presidenta del Parlamento, o sea, como representante del Poder Legislativo, llamó a la desobediencia ante las sedes de los tribunales en Cataluña para que todo el mundo asediara aquello y tal, y ya está en la cárcel. Quiero decir, si la gente se pasa, si la gente hace algo que no tiene que hacer en España, sabe muy claro cuál es el camino. Luego puede haber indultos por la magnanimidad o por la estrategia del gobierno, etcétera. Puede haberlos, pero la gente ya sabe, si se pasa un pelo, ya sabe por el camino. Oye, y otra cosa, esto de la ley, francamente, yo no sé si en otros países el hierro del rey está en la cárcel, tampoco sé si en otros países el propio monarca está siendo investigado, y no sé si en otros países también todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ministros, presidentes, expresidentes, han sido sometidos al escrutinio judicial, a veces un poco ejemplarizante y un poco linchante, al que han sido sometidos en España, sea quien sea.
Bueno, José, la prensa también analiza el posible traspaso o no, no está claro, del Mira Cataluña.
Sí, La Razón en su editorial habla de deplorable ataque a la sanidad. Cree este periódico que lo que Cataluña quiere con esto es erradicar la presencia del Estado. Se trata de un modelo que promueve la excelencia y la meritocracia y, por tanto, no hay razón para desmenuzarlo, salvo, dice La Razón, por intereses políticos. En este mismo diario, Tomás Gómez habla de ruptura de la garantía de calidad del sistema sanitario. Dice que los separatistas van a exigir el catalán para poder ejercer la medicina en Cataluña. Y añade, cuando universidades, hospitales y centros de investigación de los países más avanzados se esfuerzan por captar el mejor talento, el provincianismo de los separatistas empeña en excluir a gente capaz y en potenciar la fuga de cerebros. Precisamente en esa exigencia el catalán se detiene el mundo. En su editorial nos dicen que desmantelar el MIR es la mayor vergüenza entre las muchas que el sanchismo lleva desde que se alió con los separatistas. El nacionalismo blindará las plazas para los licenciados catalanohablantes, que se liberarán de tener que competir en Cataluña con los que hablen castellano, al tiempo que siguen, eso sí, disfrutando de presentarse en el resto de España. Termina este editorial del Mundo con esta especie de titular: lo mío es solo mío y lo tuyo de los dos.
A ver, apuestas. ¿Quién ha dicho la verdad? ¿La ministra que está lidiando con los separatistas en las mesas bilaterales o la ministra de Sanidad que ha dicho que no, que esto no es verdad?
Yo creo que es verdad que está en el papel que han firmado, pero que lo han lanzado y que ahora resulta que se han dado cuenta de que es una barbaridad, ¿no? Porque hace 2 años también intentaron hacerlo y la clase médica se posicionó en contra y tuvieron que echarlo para atrás. Entonces, a mí primero me parece gravísimo que la ministra no diga la verdad en una rueda de prensa, ¿no? Pero que la intención está ahí, está clarísimo. Porque está en el papel, o sea, también estaba en el papel que firmaron con Podemos para las transferencias a Cataluña. O sea, que eso está ahí. Que se vaya a hacer o no es otra historia, pero que está, está.
Yo pienso esto y también, o sea, evidentemente, o sea, que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir, ¿vale? Y añado que es el editorial del Mundo o de La Razón, los dos tienen razón, o sea, que a veces exageran un poco, a veces con esto de catalán y no sé qué, pues yo soy catalán y a veces creo que exageran un poco las situaciones, ¿no?
En este caso, el muro lingüístico sí que está
sí,
un poco...
O sea, en este caso hay médicos en Cataluña, muy buenos médicos en Cataluña, que por razón de no ser catalanes y de tener orígenes, a pesar de llevar 20 años viviendo aquí, ¿eh? O sea, a pesar de llevar toda su vida viviendo en Barcelona o en cualquier parte de Cataluña, han tenido problemas por no ser catalanes. Tienen problemas por ser catalanes. Les ha costado más acceder al cargo donde ahora están y se han sentido francamente despreciados en su tierra, porque ¿cómo no va a ser su tierra? Aparte de porque son españoles, porque llevan 20 y pico años viviendo en Cataluña, ¿no? Toda su vida viviendo en Cataluña. Entonces, a pesar de ello, por llamarse por tener unos apellidos que no son los que tocan, pues entonces han tenido problemas. Con lo cual, esto sería un grave error que se rompiera. Es decir, la sanidad funciona razonablemente bien, el sistema es meritocrático, el sistema es bueno, con lo cual sería un error que se rompiera atendiendo a ninguna... O sea, se puede mejorar la competencia, se puede mejorar que cada vez los médicos sean mejores, que la sanidad pues tenga una... siendo el servicio público, pues la red tenga un mix de privado-público, todo esto se puede mejorar. Pero en lo que no se puede mejorar de ninguna, o lo que no se puede hacer de ninguna manera, es entrar en sectarismo, en criterios no médicos para tomar decisiones médicas.
años.
Vamos a ver qué pasa con eso. No tenemos mucho tiempo, pero la prensa hoy también habla, se hace eco de, precisamente también en Cataluña, pero es una conclusión que se puede extrapolar al resto de España, la que han liado los tres festivales de música que se hicieron con todo el cuidado, con sus mascarillas, con sus antígenos negativos, y sin embargo han salido 2.700 positivos, y el gobierno catalán, que lo permitió, ahora dice que se arrepiente. No sé qué sugiere esto brevemente.
Bueno, yo creo que las decisiones médicas, más que decisiones políticas, deben ser decisiones médicas. Y en este país ya llevamos el año pasado que habíamos vencido al virus y nos cayó la del pulpo en pleno verano. Este año que nos podemos quitar las mascarillas, que puede haber festivales, que no sé qué, que no sé cuántos, y nos está cayendo la del pulpo otra vez. Entonces yo creo que aunque nos dé rabia, porque nos encanta a todos ser libres y andar como nos da la gana, a lo mejor hay que hacer más caso a lo que dice, al criterio médico, ¿no?, y al criterio de los epidemiólogos, que al criterio político oportunista de un momento en el que, por ejemplo, en este caso, había que tapar los indultos.
Hay que vacunar, la solución es única y exclusivamente vacunar y abrir. Vacunar y abrir, y si tenemos 2.500 contagiados, pues 2.500 contagiados. Pero hay que vacunar, abrir, trabajar, ganar dinero y empezar a poner en marcha la economía del país. ¿Quedaremos pequeñitos pasos atrás en el camino? Sí. ¿Que la quinta ola es una exageración total y que no tiene nada que ver con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera? También. Vamos a dejar de dramatizar. Vamos a ponernos a trabajar. La cifra buena es el empleo que ha caído. Y si, insisto, y si por el camino 2.000 personas se contagian, me parece un mal menor y un asunto que se resuelve con vacunación. Y sobre todo, al que no quiera vacunarse, soy partidario de decir, oiga, usted no es libre de no vacunarse, pero la sociedad también es libre de meterle aquí en un piso de reserva hasta que tome otra decisión mejor, porque es un peligro para la sociedad.
¿Estás de acuerdo con Macron, entonces?
Yo estoy de acuerdo en que no vacunarse no perjudica. Yo si no vacuno a mi hija, no estoy perjudicando a mi hija solo, estoy perjudicando a todos los niños del colegio. Y entonces yo creo que la convivencia siempre depende de lo que a mí me conviene y lo que conviene a los demás.
En fin, decías tú, Salvador, la importancia de la economía. Bueno, pues en la clave económica de hoy, los mayores vulnerables al pago digital.
Lo asegura el Banco de España, los mayores de 60 años son los más vulnerables a pagar con tarjetas, con el móvil, y esta realidad se ha acelerado con la pandemia. Ya es posible pagar digitalmente desde una barra de pan hasta un billete de tren utilizando los diferentes medios sin tener que sacar monedas y billetes, sin manosearlos. Aun con esta situación, precisamente el Banco de España advierte de que el uso del dinero físico sigue siendo muy importante para muchos ciudadanos, especialmente para los mayores de 60 años con rentas bajas y escasos conocimientos digitales. De ahí que considere fundamental asegurarles el acceso. Y para eso es fundamental que se detenga el desmantelamiento que se está viviendo poco a poco de la red bancaria en las zonas rurales. Ahora mismo se calcula que 1.200.000 personas no tienen cerca ningún cajero para sacar dinero.
Tony, ¿qué se cuentan los amigos de la Mutua?
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, sí. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva, nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Manolo Lama, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Ya sabéis que Sandra Sánchez ha conseguido la 12ª medalla para el deporte español. Nuestra karateca, que va a pelear al filo de la 1:10 de la tarde en nuestro país, quiere saber el color que va a tener la medalla que le van a entregar. Vamos a estar pendientes de la marcha, del waterpolo y del balonmano, porque ahí también pueden caer medallas en el día de hoy. Pero abrimos líneas con el velódromo, ciclismo corrochano. Cuéntame cómo le puede ir a Albert Torres.
Bueno, Manolo, aquí estamos en el velódromo de Izu. Te cuento primero una novedad, que es la primera que tengo yo oportunidad de comprobar. Hay público aquí en el velódromo porque está fuera de la prefectura de Tokio, así que es una prueba con público. Está ya aquí, por supuesto, Albert Torres desde hace varias horas. Ya ha probado la pista. Está junto a su seleccionador, Juan Martínez Oliver. Recuerdo que esto empieza dentro de 45 minutos, 8 y media hora española, que son cuatro pruebas dentro de la prueba del Omnium, Scratch, Tempo, Eliminación y Puntuación, y que se va a prolongar al menos durante 3 horas. Bueno, probabilidades las hay, seguras no, pero hay alguna opción de que Albert Torres toque el cajón que está justo delante del micrófono de la cadena COPE.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que es ya seguro es que los de la NBA, los que nos eliminaron en baloncesto, le están dando una paliza a los australianos. Perdían los americanos de 15 y ahora van ganando de 18. Volveremos cuando sean las 8 en España para darte toda la última hora de la delegación española aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Va a ser un día intenso en Tokio y en la sintonía de la cadena COPE. Son las 7:48, una hora menos en Canarias. Salvador, Mamen, nos vemos dentro de un ratito en la tertulia. Ahora, ya saben, con la 11 ha sido la actualidad deportiva.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como una selección de moda baño para mujer de la marca Emphasis por solo 10 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, moda baño Emphasis por 10 euros, solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.